Se lleva a cabo en Café Literario Tokio Norte, el cuarto encuentro, desde las 10 horas. Esto es Rivadavia 2973. Para conocer más detalles de este evento, estamos en contacto, recibimos en los estudios de la radio pública a Lorena Nitoli, coordinadora de este encuentro. ¿Cómo estás, Lore? Bienvenida.
Hola, Leo. Hola, Willy. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme.
Bueno, gracias a vos. Si tenés que contarnos de qué se trata este encuentro, cómo surge, ¿por dónde empezarías? ¿Qué nos contarías?
Bueno, en realidad salió muy espontáneamente, eso es lo que por ahí tengo que también comentarles. Me preguntan esto que vos me decís, cómo surge la idea, si es una cosa que se planeó. No, sale totalmente espontáneo, digamos. La primera intención era reunirnos, un grupito muy chico, buscar un espacio que sea un espacio silencioso, tranquilo, donde uno pueda compartir la lectura. En principio, bueno, la dueña, cuando yo fui a preguntar, ¿podemos venir un ratito, qué sé yo, una horita acá, a compartir alguna lectura? Y ella me responde muy amablemente, como es ella, Amelia Higa, me responde, sí, cómo no, no hay ningún problema. ¿Cuántos serán más o menos? Y yo en ese momento le dije, mira, seremos 7, 8 a lo sumo, ¿viste? Como encima para estirarle el número, porque ni siquiera sabía si íbamos a estar esos 8 o esos 7. Y bueno, y ahí conversando un poco y demás sobre este tema, surge la posibilidad de poder invitar a la gente que venía, que era habitué del Café Tokio, y después abrirlo a la otra gente que quizás se entere de que nos vamos a juntar a leer y se quiera acercar. Lo que nunca nos imaginamos es la sorpresa que tuvo de que la gente empezó a querer venir, a inscribirse. Digo, bueno, tuvimos que hacer en mayo, yo le comentaba un poquito a Willy antes previamente, que en mayo tuvimos que hacer dos grupos, porque hubo lista de espera y demás. Así que la verdad que muy, muy lindo el encuentro.
Bueno, algo interesante también para destacar, desde las 10 de la mañana, ¿por qué? Porque Tokio Norte está abierto a la mañana.
Solo de mañana. Sí, solo,
una vez pasé a la tarde.
Que blanquear.
Bueno, yo una vez pasé a la tarde y digo, está cerrado. Pasé a la mañana, la conocí a Amelia, y hermoso lugar, acogedor, público diverso también que uno va encontrando, reuniones de amigos. La verdad que es un lugar único
Totalmente.
En Santa Fe.
Sí.
Además, lo bueno, digamos, del encuentro en Tokio es el ambiente, ¿no? Digamos, la atmósfera que se crea, porque además que tiene mucha historia el Café Tokio, es muy especial porque se crea una atmósfera de lectura y además hay un debate posterior, ¿no? Es como, bueno, se inicia así con una lectura en voz alta, todos escuchamos y después debatimos, entrecruzamos información y ahí salen temas multidisciplinarios, por decirlo, ¿no? Un cruce, no solamente la literatura, sino que hay personas de diferentes profesiones, oficios, ocupaciones, entonces cada uno da su mirada y ahí está lo enriquecedor, porque no nos quedamos solo con el análisis literal del texto, sino que vamos a nutriéndolo con las distintas disciplinas. Eso está muy bueno también.
¿Y qué le da el Café Tokio Norte al taller? Porque tiene mucha historia, han ido grandes exponentes de nuestra literatura.
Bueno, en junio, por ejemplo, estuvimos abordando lo que es Saer, ¿no? Que estuvo ahí escribiendo su novela Cicatrices, así que lo abordamos a él. Hubo también incluso un circuito donde fue gente a conocer y demás, y nos cruzamos también en ese momento, estuvo muy lindo. Y yo creo que le aporta a la literatura muchísimo, porque es un espacio urbano dentro de Santa Fe, uno de los tantos, porque hay otros espacios también, donde autores santafesinos han encontrado allí la inspiración, a veces también en entrevistas que ellos mismos han dejado como registros, la inspiración para el momento de la escritura, que es tan importante también, ¿no? Uno dice, bueno, no me puedo concentrar acá. Entonces por ahí se tiene que, ¿no?, ir a algún lugar especial de la casa, algún refugio, digo yo, que no me molesten los ruidos. Hay gente que estudia, digo yo, también hay gente que estudia. Hay gente que escribe con música, estudia con música también, por ejemplo. Pero siempre es como que tratamos de buscar, ¿no?, esos lugares más silenciosos. Yo creo que Tokio aporta a lo que es la literatura local y después, bueno, vuela a lo que es literatura nacional e internacional en el caso de este autor.
Claro.
¿Y cómo es una, iba a decir una clase, un encuentro del taller literario? ¿Qué sucede? ¿Se plantean consignas? ¿Por ahí los y las asistentes llevan algunas escrituras? ¿Cómo se suele manifestar, digamos, ese encuentro?
En principio se trata de elegir lo que es un cuento corto, digamos, ¿no? Porque por el marco no se puede, por ejemplo, abordar una novela, ¿no es cierto? Algo bien corto. y se lee en voz alta ese cuento, que lo selecciono yo, pero los participantes previamente pueden traer algo para leer, para compartir de su autoría o de algún autor y demás. Y lo último que nos pasó, que nos pareció súper interesantísimo, porque habíamos sacado el tema de la sincronicidad. Entonces, aparece esto también de que traen sorpresa, texto sorpresa, y dice, ay, yo tengo algo para leer. Y qué casualidad que estábamos hablando de este tema y yo traje esto. Yo me acuerdo que fue algo del laberinto, una cosa así, y justo había una autora que había traído algo escrito sobre lo que estábamos conversando del cuento. Entonces se genera también esa magia, ¿no es cierto?, del encuentro. Un poco funciona así. Pero después es este entrecruzamiento de distintas opiniones. Lo que está bueno también es que uno aprende a escuchar al otro, ¿no? Porque como cada uno tiene su espacio, el espacio de escucha es importante también. Uno tiene también, a su vez, digamos, la posibilidad de hablar, que no es poca cosa. Sí. Y que había mucha necesidad en el primer encuentro, que fue masivo, fue muchísima gente, había una necesidad de expresarse, de decir, bueno, a mí me pasa esto, ¿no? Y generalmente relacionado con la cuarentena, con la salían todos estos temas. Claro. Así que bueno, la verdad que estamos muy contentos. Yo creo que se hace con los participantes.
Y bueno, hablabas de ese primer encuentro en abril. ¿Qué imágenes se te vienen? ¿Qué recuerdos tenés de ese primer justamente encuentro?
Y la verdad que fue muy especial porque, como todo primer encuentro o primera cosa que uno inicia, uno está temeroso, no sabe bien quién va a venir, cómo va a ser, cómo se va a generar, si va a gustar, no va a gustar. Y la verdad que la gente se fue muy, muy contenta. También aclarar esto que me han preguntado, si depende de alguna institución o no. Y es importante aclararlo también, que es un espacio totalmente independiente. Por eso me gustó la pregunta inicial esta de cómo inició. Bueno, fue algo natural, ¿no? Nació muy espontáneamente, que me parece a mí que son las mejores cosas, ¿viste? Cuando uno no planea el plan, sale mejor el plan. Entonces, bueno, salió un poco así, salió un poco así desde lo espontáneo y bueno, tuvo eco, así que es totalmente independiente, se lleva adelante así a tripa y corazón y la gente, bueno, hizo eco también a eso, así que, bueno, ahí estamos. Ahora el sábado estamos todos ansiosos esperando también. Es el sábado de la mañana, sí, es otro tema.
A la mañana, claro.
Yo, hay gente que me dice, yo los viernes me acuesto tarde, Lorena, ¿por qué haces estos encuentros a esa hora?
Bueno, que siga de largo. Qué mejor que un café para seguir de largo.
Claro. Y bueno, que venga, claro, de pasada, viste, que haga la pasada obligatoria por ahí, desayude y después se va a dormir.
Claro, en todo caso. Que siga.
Claro, lleva el cuerpo directamente.
Bueno, vos hablabas recién de algo que surgió naturalmente, nombrabas, Lore, también la sincronicidad. Y quiero vincular un poco o acercarme justamente a tu aproximación a la literatura desde ese lugar, porque te formaste como abogada, sos mediadora, y hace algunos años en pandemia nos enteramos de Poemas en Altavoz, ¿no? Este espacio que generaste. En algún momento participó Rafael Spregelburg, dije bien el apellido, qué novedad. También publicaste hace poquito.
No lo vamos a repetir,
Rafael.
Ya iba sufriendo mientras lo pensaba, ¿no? Cuando lo paladeaba. Que si no me equivoco, acá, bueno, puede haber un error, vos me dirás, si no me equivoco, él leyó un texto de Rosario Blefari.
Sí, sí, en ese momento leyó porque el fallecimiento de ella fue muy prematuro, además, y dentro de esa época. Entonces, bueno, él aprovechó ese espacio para brindarle una especie de homenaje, ya que no podíamos tampoco encontrarnos ni hacer nada presencial. Y bueno, lo envió muy amablemente al audio, bueno, el audio, el video directamente, ¿no?
Claro, porque eran videos, ¿no?
Era en video. Así que sí, mucha gente se ha sumado, incluso internacionalmente también, porque teníamos poetas bolivianos, poetas, digamos, limítrofes, ¿no? De países limítrofes. Se han sumado mucho en ese momento, que también, vuelvo otra vez a esto de qué importante que es la expresión, ¿no? Cuando uno está en ese momento de encierro, qué importante, cómo el arte ahí es como que, ¿no?, nos alteró algo y todos buscábamos hacer algo con el arte, cual sea, ¿no? Música, claro. Tocar un instrumento, escribir, los que les gusta escribir, dibujar.
¿Eso te pasó a vos, Lore? Digamos, como que ahí la expresividad literaria afloró con... ¿Con más fuerza de algún modo?
Puede ser que sí, claramente sí. Ahí fue como un, digamos, un acelere de todo. Uh-huh. Pero siempre, yo siempre pienso que el tema del arte en cualquier persona, ¿no? El ser humano, es esencial, ¿no? Yo pienso que la esencia humana, que eso siempre lo hablamos por ahí en este tipo de encuentros, por ejemplo, del café, siempre el niño, ¿no es cierto?, o la niña, lo que tiende a hacer es a garabatear primero, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Antes de hablar incluso, uh-huh, o sea, antes de verbalizar. Entonces yo pienso que tiene que ver con algo que venimos gestando, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Y en algún momento sí hacemos como ese clic y decimos, uh-huh, bueno, ahora quiero mostrar. Uh-huh. Pero siempre uno, si le gusta escribir, siempre está escribiendo algo, tiene borradores, o el dibujante lo mismo, uh-huh, tiene sus dibujos. Y llega un punto que dice, bueno, me gustaría mostrar, compartirlo, uh-huh, compartirlo hacia otros, ¿no? En el intercambio es como que se va haciendo esto de la retroalimentación del arte, que es tan importante.
Uh-huh. Bueno, Leo decía que sos abogada, mediadora. ¿Cómo concilian, o mejor dicho, qué punto de conexión hay entre la abogacía, la mediación y la literatura para vos?
Ah, bien, qué buena pregunta. Bueno, yo creo que, mirá, para toda profesión, en mi caso, necesitamos de la creatividad. O sea, no podemos, estamos hablando, por ejemplo, lo que es abogacía, son ciencias jurídicas y sociales, ¿no? Entonces, nunca olvidarnos de esta parte social, porque por ahí me dicen, ¿cómo? ¿Viste que la abogacía está relacionado con esto de la frialdad de la ley? Muchos me han dicho, ¿cómo siendo tan fría la ley? ¿A vos se te ocurre pasarte para este lado?
Bueno, pero también está la oratoria.
Yo creo, claro, por supuesto. Bueno, yo estoy dictando un taller de oratoria, uh-huh, y teatro también ahí en la UNL, uh-huh, en la Facu de Jurídicas. Sí. Y precisamente lo que hace falta es esto, ¿no? De poder expresarse, ¿no? Uh-huh. Yo escucho por ahí los estudiantes que dicen, vengo a son todos los exámenes orales. Entonces vengo y me siento en la mesa de examen y no me sale una palabra, habiendo estudiado, ¿no? Uh-huh. Entonces uno lo remite a los nervios y demás, pero tiene que ver con lo que uno reprime también. Uh-huh. Entonces, a través del arte, a través del teatro, técnicas, uh-huh, mejor dicho, ¿no? Estrategias, uh-huh, teatrales, uno logra por ahí distenderse y poder usar la palabra, en este caso, a nivel académico, uh-huh, ¿no es cierto? Pero siempre el arte se entrecruza. En todas las disciplinas encontramos el arte. Ahí encuentro el hilo conductor.
Uh-huh. Qué bueno.
Bueno, en algún momento, no sé si no nos queda casi tanto tiempo, pero te agradecemos a O Vivo, como dicen por ahí, el ejemplar de Voces en el Cenotafio, El lenguaje de las piedras, poesía ilustrada, autoedición, de Lorena Lucía Nitoli, un libro objeto que viene acompañado, nosotros habíamos dicho, yo pensé, como una especie de cartas de tarot. No son cartas de tarot, pero es un mazo.
Es un mazo, grandecito, que tiene su volumen.
Sí, muy hermoso.
Muy lindo, muy bella obra. Veo, por ejemplo, 8, La caracola, ¿no? A ver si encuentro el 4, porque yo soy del 8 del 4. No sé si, Willy, usted tendrá...
Contemplación.
¿Cuál?
El 4.
Sí. Bueno, La caracola, Contemplación.
Sí.
Y usted, que es del 9 del 11, me parece que también va a llegar, ¿eh?
Llego, sí. La muerte es el 9.
Ajá. A ver cómo la rema, ¿vale?
Y el 11, La pluma y la piedra.
Bueno, ahí está.
Bueno, tenemos material para terapia.
Tenemos material, sí. La muerte como transformación. Sí. La muerte como cambio.
Tal cual.
Uh-huh. Ojo ahí, que no es tan negativa tu carta, eso te quiero decir, Willy.
Eso es cierto lo que dice Lorena, porque pasa que uno dice, bueno, la muerte, fin de algo, pero no, es transformación. Uh-huh. Por eso me quedé tranquilo cuando me lo dijiste.
Y el fin de algo puede ser el comienzo de otra cosa mejor. Uh-huh.
Tal cual.
También, ¿no? Todos los finales son tan drásticos.
Claro.
Bueno, vamos a seguir jugando, si nos permitís, después en nuestras casas, con estas hermosas cartas, y recomendarle a la audiencia que lea Voces en el Cenotafio de Lorena Lucía Nitoli. Te agradecemos, Lore, la visita.
Muchas gracias.
También, esto importante, sábado 29, 10 horas, en el Café Tokio Norte, Rivadavia 2973, frente a la plaza.
Sí.
Se lleva a cabo el cuarto encuentro Café Literario Tokio Norte, coordinado por Lorena. Gracias por la visita, un placer. Y te esperamos la próxima, quizás, para hablar en detalles de Voces en el Cenotafio o lo que se venga, porque siempre se está creando.
Sí, así es. Gracias por el espacio.